quienes me dicen que la renovación carismática ha perdido su entusiasmo y su fuerza, yo diré, ¿y la Madrid? Aseguro que esta asamblea me emociona más que la casa política. Hay todos están elegidos y ninguno levanta las manos. Aquí parece que el Espíritu de Dios se mueve verdaderamente. Oyendo vuestros cambios, pensaba que la lengua castellana y especialmente la música española tendría que ser gobernada la lengua oficial de la Revolución Española. Cantaba en las manantiales, en las cascadas, me parecía verdaderamente de oír el espíritu carismático que huella de nosotros. Como me había escrito, como los organizadores me han pedido, el tema de esta enseñanza, de acuerdo con la solemnidad de hoy, esta anunciación, será: alégrate, llena de gracia. María guía a la Iglesia y la renovación carismática al redescubrimiento de la gracia de Dios. Entrando el ángel donde estaba María, dijo: alégrate, llena de gracia. Y de nuevo, no temas, María, que gozas del favor de la gracia de Dios. El ángel, al saludarla, no llama a María por su nombre, sino que la llama simplemente llena de gracia, o perfectamente dotada de gracia. Y no dice alégrate María, sino que dice alégrate llena de gracia. Es el nombre nuevo de María. En la gracia está la identidad más profunda de María. María es aquella que es querida que caes, que significa gracia. La gracia de María está ciertamente en función de lo que sigue en el anuncio del ángel y de su misión de Madre de Dios. Pero no se acorde de ella. María no es para Dios solo una función, sino que es ante todo una persona, y es una persona es querida para Dios por la eternidad. María es así la proclamación viviente, concreta, de que al comienzo de todo, en la relación entre Dios y las criaturas, está la gracia. La gracia es el terreno y el lugar en el cual la criatura puede encontrar a su creador. La gracia es aquello por lo que Dios sobresale y se inclina hacia la criatura. Es el ángulo convexo, por ejemplo, que viene a colmar la concavidad, el vacío, el deseo humano de Dios. Dios es amor, dice San Juan. Y cuando sale de la Trinidad, esto equivale a decir que Dios es solo en el seno de la Trinidad, en las relaciones trinitarias, no hay gracia. no hay misericordia. En la Trinidad sabéis, no hay misericordia. Hay amor puro. Porque que el Padre ame al Hijo no es gracia, concesión, misericordia, es naturaleza, es necesidad. El Padre es Padre en cuanto ama a su Hijo. Que el Hijo ame a su Padre no es gracia, no es concesión, es naturaleza, porque el Hijo es Hijo en cuanto ama a su Padre, y ama y ama a su Padre. ¿Entendéis? En qué sentido digo que en la Trinidad no hay misericordia, hay el amor puro. Cuando Dios hace algo fuera de sí, entonces su amor se viste de misericordia, es gracia, no es debido, no es naturaleza, es concesión y gracia. De esta misteriosa gracia de Dios, María es una especie de ícono viviente. Hablando de la humanidad de Jesús, San Agustín dice, en base a que la humanidad de Jesús mereció ser asumida por el Verbo Eterno del Padre en la unidad de su persona. ¿Qué otra buena predeció esta unión? ¿Qué hizo antes de este momento? ¿En qué había creído o qué había pedido para ser enaltecido a tal inefable unidad? Se habla de la naturaleza humana de Jesús asumida por el Verbo. Busca el mérito, sigue diciendo San Agustín. Busca la justicia. Reflexiona y ve si existe otra cosa que no sea gracia. Estas palabras arrojan una luz singular sobre toda la persona de María. De ella se debe decir aún con más razón que de la humanidad de Jesús. ¿Qué había hecho María para merecer el privilegio de dar al Verbo su humanidad? ¿Qué creyó, qué pidió, esperó o sufrió para venir al mundo santa e inmaculada? Busca también aquí el mérito, busca la justicia, busca todo lo que quieras y fíjate si encuentras en ella al comienzo algo que no sea gracia. María puede hacer suyas con toda verdad las palabras del apóstol Pablo y decir, por gracia de Dios soy lo que soy. En la gracia reside la explicación completa de María, su grandeza y su belleza. Pero ¿qué es la gracia? Para descubrirlo, partamos del lenguaje corriente, que me parece que en español es lo mismo que en italiano. El significado más común de gracia es el de belleza, de fascinación, de amabilidad. De la misma raíz que caris, gracia, deriva la palabra carne y el francés charme. Sin embargo, este no es el único significado de la palabra gracia. Cuando decimos sobre un condenado a muerte que obtuvo la gracia, intentamos decir quizás que obtuvo la belleza, la fascinación. No, ciertamente. Intentamos decir que recibió el favor, el perdón de su pena, la remisión de su pena. En efecto, este es el significado primordial de gracia. Favor no merecido, inmerecido. También en el lenguaje de la Biblia se nota el mismo doble significado. Doy mi gracia a quien quiero, dice Dios. Y me compadezco de quien quiero. Esto es el Éxodo 23. Has hallado gracia a mis ojos, dice Dios a Moisés. Exactamente como el ángel y le dice a María que ha encontrado gracia junto a Dios. Y gracia indica aquí, una vez más, favor, agrado, misericordia. Es claro. Hablando de este significado principal, que es el perdón y la misericordia, el favor de Dios, se aclara en la Biblia también el otro significado que hemos mencionado, en el cual gracia indica una caridad inherente a la criatura, a veces vista como un efecto del favor divino, y que la vuelve bella, encantadora y amable. Así, por ejemplo, se habla en la Biblia de la gracia que fluye sobre los labios del esposo real, el más bello entre los hijos de los hombres. Y de una buena esposa se dice en los proverbios que tiene la amabilidad de la sierva y la gracia de una gacela. Gracia, aquí hay la palabra. Si ahora volvemos a María, notamos que en el saludo del ángel se reflejan los dos significados de gracia que hemos destacado. María encontró gracia, es decir, favor cerca de Dios. Ella es plena del favor divino, que es la gracia que encontraron a los ojos de Dios Moisés, los patriarcas, los profetas, en comparación con la que encontró María. ¿Con quién el Señor ha permanecido más que con ella? En ella Dios no estuvo solo por poder o por providencia, sino también en persona, por presencia. No es entonces una presencia intencional, sino real. Dios no dio a María solo su favor, sino que se ha dado el mismo por completo en su Hijo. El Señor está contigo, dice sobre María. Esta frase tiene un significado distinto que en cualquier otro caso. El Señor está contigo no solo intencionalmente, con su amor de lejano, está contigo realmente en tu seno. En consecuencia, María es llena de gracia también en el otro significado. Es decir, es bella, una tierra de belleza que llamamos santidad. Toda pulcra, dice la llama la liturgia de la Iglesia, toda bella. Porque está llena del favor divino, María es también hermosa. Esta gracia consistente en la santidad de María tiene también una característica que la pone por sobre la gracia de toda otra persona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una gracia no contaminada. Decía un poeta francés, hay una diferencia entre un papel blanco y un papel que ha sido blanqueado. Se dice blanqueado en castellano. Un papel blanqueado no será más como un papel blanco. María no ha sido blanqueada. Blanca es un nacimiento. La Iglesia latina ha expresado este sentido con el título de Inmaculada, Inmaculada. Y la Iglesia Ortodoxa con el título de Panagia, que significa toda santa. Uno escribe el evento negativo, la ausencia de pecado, y otro positivamente la presencia de todas las virtudes de la santidad. Sin embargo, no quisiera entenderme demasiado sobre este significado secundario y derivado, es decir, el sentido de belleza, que constituye el así llamado acuento de gracia de María. También la predicación sobre la gracia por cierto, tiene necesidad de una renovación en el espíritu. Y esta renovación consiste en volver a poner siempre de nuevo en primer plano el significado primordial de gracia. Aquel que vuelve a mirar a Dios antes que a la criatura. Al autor de la gracia antes que al destinatario de la gracia. Consiste en restituir a Dios su poder. Desde mi primer contacto con la renovación carismática, esto fue una definición que me impresionó mucho. La renovación carismática es restituir el poder a Dios. Es fácil, hablando del título Llena de Gracia, dado por el ángel María, caer en el equívoco de insistir más en la gracia de María que en la gracia de Dios. Llena de gracia ha sido el punto de partida privilegiado que constituyó la base sobre la que se definieron los dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Asunción y casi todas las otras prerrogativas de María. Todo eso constituye un progreso para la fe, sin duda. Sin embargo, una vez que esto está seguro, es necesario regresar rápidamente al sentido primario de la palabra gracia. El que habla más de Dios que de María, más de aquel que da la gracia que de aquella que la recibe. Porque esto es lo que María misma desea de los creyentes de nosotros. Si este llamado de atención, gracia puede terminar indicando su significado contrario, es decir, en mérito. Gracia, dice gracia de Dios, de la cual María ha estado colmada, es también una gracia de Cristo. Gracia Christi. Es la gracia de Dios dada en Cristo Jesús. Así la define San Pablo en la primera carta a los Corintios. Es decir, el favor y la salvación que Dios concede ahora a los hombres a causa de la muerte redentora de Cristo. Su gracia, gracia de María, es gracia de la nueva alianza. María ha declarado a la Iglesia al definir el dogma de la Inmaculada Concepción, ha sido preservada del pecado en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador. En este sentido, ella es verdaderamente, como la llama Dante, nuestro poeta italiano Dante Alighieri, hija de su Hijo, hija de su Hijo. En María contemplamos la novedad de la gracia de la nueva alianza respecto de la antigua alianza. En ella se ha obrado un salto caritativo. ¿Qué novedad trajo el Hijo de Dios viniendo al mundo? Se preguntaban a algunos al tiempo de San Ireneo en el segundo siglo. Y San Ireneo responde: trajo toda clase de novedad trayéndose a sí mismo. La gracia de Dios ya no consiste en cualquier don de Dios, sino en el don de él mismo, de sí mismo. No consiste en cualquier favor suyo, sino en su presencia. Esta es la novedad de la gracia de Cristo en relación al sentido general del Antiguo Testamento de gracia, favor divino. Ahora la gracia para nosotros siempre es gracia de Dios en Cristo Jesús. Es la gracia del agua que brota del monte Calvario, no del monte Sinaí. La primera cosa que debe hacer en respuesta a la gracia de Dios, la criatura, San Pablo que nos enseña, es dar gracias. Dice el vida canta los corintios. Siempre doy gracias a Dios por usted, por la gracia que Dios les ha concedido en Cristo Jesús, en esta fase de todo. Hay la causa y efecto, la gracia de Dios es la causa, el dar gracias es el efecto. Repito, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Y sí, mi castellano ha sido contaminado por el inglés, el español, de la América Latina. Aquí encuentro con ustedes, aquí no se dice con ustedes, se dice con vosotros. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia que Dios les ha contado en Cristo Jesús. A la gracia de Dios debe seguir el gracias del hombre. A la gracia tiene que seguir el gracias del hombre. Dar gracias no significa restituir el favor o dar una retribución. ¿Quién podría dar a Dios la retribución de algo? Agradecer significa sobre todo reconocer la gracia, aceptar su gratuidad, que no es tan fácil, porque nosotros queremos siempre ser creditores de Dios, no debitores. No querer librarse ni pagar a Dios su rescate es un salmo. Por esto es un comportamiento religioso fundamental. Dar gracias. Agradecer significa aceptarse como deudores, como dependientes, dejar que Dios sea Dios y aceptarse gozosamente, no como quieren. Se sumete con tristeza, es un reconocimiento gozoso de tener Dios como creador. Eso es lo que María hizo con el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Él ha hecho cosas grandes por mí. Yo soy el lugar donde Dios ha hecho cosas grandes, no la causa. La lengua hebraica no conoce una palabra especial que signifique agradecer o agradecimiento. Cuando quiere agradecer a Dios, el hombre bíblico comienza a alabarlo, exaltarlo, a proclamar sus maravillas con gran entusiasmo. Quizá también por esto en el Magnífico no encontramos la palabra agradecer, sino que encontramos la palabra proclamar e insultar, insulta en el Señor. Si no existe la palabra, no obstante, existe el sentimiento correspondiente a la Biblia. María restituye de verdad a Dios su poder. Conserva en la gracia toda su gratuidad. Ella atribuye a la mirada de Dios, es decir, a la gracia, las cosas que le están sucediendo, y no se atribuye ningún mérito dado a la pequeñez de su sierva. No se tendría que traducir a mirar a la humildad de su sierva. Humildad puede significar la virtud de la humildad, ¿no? No sé, me parece que en castellano esté traducido a mirar a la humildad de su sierva. Entonces se decía, y tener, entonces tenemos que tener cuidado, porque hay un peligro. Si leemos esta palabra de María en el sentido, María no atribuye a nada la elección del Señor, sino a su virtud de humildad. Sí, hubo alguien, un santo, que dice, digo este error. Mirad la importancia de la humildad. María no se glorifica de ninguna virtud, sino de su humildad. Y así ha destruido la humildad de María. ¿No les parece? Si María atribuyese a su humildad la elección de Dios, había destruido. Tenemos que conocer que la palabra tafenosis, que es la palabra griega que está detrás de esta, puede significar pequeñez objetiva y puede significar el sentido que yo tengo, el reconocimiento de mi propia pequeñez. En este segundo significado subjetivo es la virtud de la humildad, pero en el significado objetivo significa la pequeñez objetiva. Entonces María usa la palabra en el sentido objetivo, dice, a mi lado en la nada de su sierva, que soy yo en frente a Dios. Claro. Entonces cuando recitamos esto, tenéis cuidado de no atribuir a María la presunción de ser humilde, porque la humildad tiene un estatuto todo especial. La poseen los que no creen poseerla, y no la poseen los que creen poseerla. Sin embargo, ha llegado el momento de recordarnos que María es figura y espejo de la Iglesia. ¿Qué significa para la Iglesia y para cada uno de nosotros el hecho de que la historia de María comience con la palabra gracia? Significa que también para nosotros, al comienzo de todo, está la gracia, la elección libre y gratuita de Dios, su favor inexplicable, su venida de encuentro con nosotros en Cristo y donarse a nosotros por puro amor. Significa que la gracia es el primer principio del cristianismo. También la Iglesia tuvo su anunciación. ¿Y cuál es el saludo que le dirige el mensajero divino a la Iglesia? Escuchad, por ejemplo, el saludo que San Pablo dirige a la Iglesia. Gracias y paz también de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Así comienza casi invariablemente las cartas de los apóstoles. Veamos uno de estos anuncios directamente para saborearle toda la fuerza y la dulzura. Se trata del texto de la Biblia de los Corintios, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes a la Iglesia de Dios de Corinto. Del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. En efecto, por Él habéis recibido todas las riquezas, las de la palabra y las del conocimiento. El testimonio sobre Cristo se ha confirmado en vosotros, por eso mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, no os falta ningún don espiritual. La gracia y la paz no son solamente así un augurio, sino también una noticia. El verbo entendido no es sea, es, no sea gracia a vosotros, es, está, hay gracias por vosotros. Y es anunciaros que estáis en la gracia, es decir, en el favor de Dios a causa de Cristo. Sobre todo Pablo no se cansa nunca de anunciar a los creyentes la gracia de Dios y de suscitarles el sentimiento vivo de la gracia de Dios, que no es una idea religiosa carismática, tendría que ayudarnos a cambiar las ideas en experiencias, pasar de la cabeza al corazón. También la palabra gracia tiene que decir algo aquí en el corazón, no solamente en la cabeza.
Hay personas que se sienten condenados, rechazados,
no solamente con nosotros, sino con Dios también. A estos tendríamos que llevar esta buena nueva. No hay ninguna condenación. Si te condenan los hombres, yo soy absuelto por Cristo Jesús. Y tiene fe en Cristo Jesús. La gracia representa el núcleo profundo de su realidad y la raíz de su existencia. Y es decir, como ya hemos recordado, por la gracia María es lo que es. También ella tiene que repetir con San Pablo, por gracia de Dios sobre lo que soy. Esto también es válido en el plano sobrenatural para la Iglesia. La salvación, a su vez, es gracia, no resultado del querer del hombre. Porque vosotros habéis sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Efesios 2:8. Vosotros habéis sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Por lo tanto, antes del mandamiento, en la fe cristiana viene el don. Y es el don que genera el deber, no viceversa. No es la ley que genera la gracia, sino que es la gracia que genera la ley. La gracia, de hecho, es la ley nueva del cristiano, la ley del Espíritu. Por lo tanto, María recuerda el programa de la Iglesia, sobre todo esto. Que todo es gracia. La gracia es el distintivo del cristianismo, en el sentido que se distingue de toda otra religión por la gracia. Desde el punto de vista de las doctrinas morales y de los dogmas, de las obras buenas, puede haber semejanzas y equivalencias, al menos parciales. Las obras de algunos seguidores de otras religiones pueden ser incluso, y son, mejor que las obras de muchos cristianos. Pero es la gracia que hace la diferencia. Y repito, en la gracia está lo único, la prerrogativa del cristianismo que la distingue de toda otra religión y filosofía religiosa. No se habla aquí de superioridad, sino de diferencia. En cada religión, el esquema es, se tiene que hacer algo para alcanzar el premio. Pueden ser especulaciones intelectuales, pueden ser renunciaciones ascéticas, pero el esquema es siempre lo mismo. Para alcanzar el objetivo, que puede ser la nada o el todo, el nirvana, el paraíso, se tiene que seguir un camino. El cristianismo no comienza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para ser salvados. Comienza diciendo lo que Dios ha hecho para salvarles. Llega a las virtudes a través de la fe. Y ahora, gracias a Dios, estamos recuperando la unidad en esto. Será tema de mi última charla a la Casa Pontificia este año. Como ahora anunciar juntos protestantes y católicos este gran mensaje de la gracia de Dios, de la salvación gratuita, de quien desciende de las obras. Si hubo un error, y a veces, como estoy invitado muchas veces a hablar con mis hermanos protestantes, muchas veces, y a veces lo recuerdo. El inconveniente más fuerte durante la Reforma no fue que se cortó la carta a los romanos de todo el resto del Nuevo Testamento, haciendo de ella como un canon en el canon, ¿no? El error mayor fue de cortar la primera parte de la carta a los romanos de la segunda, porque si se toman las puntas, se ve que hay lugar para la fe, primero a la fe, lo que Cristo ha hecho, y la fe en Cristo que nos sabe. Y después, a partir de capítulo 12, se comienza a hablar de las virtudes, de los frutos del Espíritu, que tienen que seguir. De otra manera, la vida que se ha recibido se pierde. Es lo que pasa también en la vida de Roma. El niño, la criatura, ¿puede hacer algo para ser concebido del seno de su madre? Me parece que no, necesita el amor, al menos hasta ahora necesita el amor de un hombre y de una mujer. El niño no puede hacer nada para ser concebido, pero una vez que ha nacido, tiene que poner en obra sus pulmones y respirar. De otra manera, la vida que ha recibido. Y la frase de Santiago, la fe sin las obras está muerta, significa esto, que la fe sin las obras muere, ¿sí? Pero hay lugar por una y la otra. Hay algunos entre vosotros que conocen este magnífico canto en inglés a la gracia de Dios, que se intitula Amazing Grace and Sweet Sound. Queremos cantar la primera estrofa. Dice Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
Was blind, but now I see.
En castellano, busco de traducir, dice, maravillosa gracia de Dios. Qué dulce es este nombre. Que hizo de un relicto como yo un salvado. Que hizo de mí un ciego, un que ve. Entonces, ¿quién lo sabe del verbo de la vida? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yeah. es el pelagianismo radical de la mentalidad moderna. ¿Sabéis qué es el pelagianismo? Una herejía contra la cual luchó San Agustín, que dice que el hombre con su buena voluntad, conociendo la voluntad de Dios, la ley, puede salvarse por sí mismo, por sus obras. Como decir que la gracia de Dios, de Cristo, la muerte de Cristo, es un opcional, algo que se añade, pero no es indispensable, ¿no? Se cree ahora que basta ayudar al paciente a conocer y a sacar a la luz de la razón sus neurosis o sus complejos de culpa para que estén curados sin necesidad de alguna gracia de lo alto, pero cure el gobierno. Un caso típico de esto es el psicoanálisis, pero no todo psicoanálisis, es el psicoanálisis que sale de un prejuicio materialista y que desde el inicio da como supuesto que no hay nada de espiritual. Si la gracia es lo que da valor al hombre, lo que lo eleva por encima del tiempo, de la corrupción, de la mortalidad, que es un hombre sin gracia o que rechaza la gracia, es un hombre o una mujer vacío, vacía, en el sentido fuerte de esta palabra, vacío. El hombre moderno está justamente impresionado por las diferencias llamativas existentes entre los ricos y los pobres, entre los saciados y los hambrientos. No obstante, no se preocupa por una diferencia infinitamente más dramática: la diferencia entre quienes viven en gracia de Dios y quienes viven sin gracia de Dios. Pascal, ¿estáis cansados? Pascal formuló el principio de los tres órdenes o niveles de grandezas que hay entre los hombres. Dice, hay tres niveles de grandeza. Hay primero el nivel de los cuerpos, la grandeza material. Y en este nivel son grandes, excelentes, los que tienen muchos bienes, los ricos, los que son muy hermosos, los stars, los atletas que tienen una fuerza. No se tiene que despreciar estos valores que, si están bien usados, empleados, tienen de Dios, pero es el primer nivel. Sobre esto, infinitamente más superior, dice Pascal, hay el nivel del genio, de la inteligencia, del espíritu. Y en este nivel son grandes los poetas, los escritores, los artistas, los científicos, todos los que han enriquecido la humanidad de obras del genio. Y en general la humanidad se separa aquí, no conoce nada más que estas dos grandezas. Y Pascal dice, no, hay un tercer orden de grandeza infinitamente más bello, superior al segundo, y es la grandeza de la gracia, de la santidad, porque esta es una grandeza eterna, es una grandeza que depende de los otros. Porque no depende de los otros nacer ricos o pobres, hermosos o bellos o castellanos, bonitos,
guapos y feos.
Guapos. Y de las mujeres, como se dice, guapas. No depende de nosotros esto, ¿eh? No depende de nosotros ser buenas personas, malas personas, ser buenos o malos, santos, pecadores. Por esto esta grandeza realiza lo que hay de más precioso y noble en la criatura. Por esto es la grandeza máxima. La más alta, que diría Santa Teresa de Ávila. En primer plano son las estatuas. Las estatuas se dicen las estatuas.
Las
moradas. Entonces, aquí hay una morada noble. Y en este nivel, por supuesto, la cumbre es Jesús, el Santo de Dios, la fuente de santidad. Me encanta este título de Jesús, que fue atribuido a Jesús por San Pedro una vez. ¿A quién iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Santo de Dios. Jesús es la santidad misma de Dios. Después de Jesús y dependencia de él, María, la Santa Santa, y después los santos, y después de Jesús. Y por esto, recobrar el sentido de la gracia es vital, es una ganancia tremenda. Si es que en este día, serviría a tomar conciencia de este tesoro que tenemos en nosotros, sería ya un día bien empleado. Este redescubrimiento de la gracia a la cual María nos está guiando cambia el modo de considerar nuestra vida. Contiene un llamado cuanto más personal y urgente a la conversión. Para muchas personas, todo el problema religioso se reduce a la pregunta si existe o no un más allá, algo después de la muerte, o si existe un creador. Todo lo que le impide romper del todo la comunión con la Iglesia y con la fe es la siguiente duda. Y si después existe de verdad algo después de la muerte, y es esto que les impide de quitar completamente. En consecuencia, se cree que el alcance principal de la Iglesia es el de conducir a los hombres al cielo, a encontrar a Dios, pero solo después de la muerte. En las confrontaciones de este tipo de fe, tiene un éxito fácil la crítica de aquellos que ven en el más allá, en el paraíso, un escape, una proyección ilusoria de los deseos no satisfechos en la tierra. Sin embargo, esta crítica tiene poco que hacer con las confrontaciones de la predicación genuina de la gracia, que no es solo esperada, sino también presencia y experiencia de Dios aquí, hoy. La doctrina de la gracia es la única capaz de cambiar esta triste situación de la gente, porque la fe es simplemente la creer que hay algo después de la muerte. La gracia, dice un conocido principio teológico, escolástico, es el inicio de la gloria. ¿Recordáis esto? La gracia. Gracia es un principio, gloria es un dicho que no te sale a Tomás de Aquino. La gracia es el inicio, no solo la esperanza de la gloria, es el comienzo. Esto quiere decir que la gracia hace ya presente de algún modo la vida eterna. Se nos hace ver y gustar a Dios hasta el final de esta vida. Es verdad que con esa esperanza nos han salvado, dice Pablo. En la esperanza estamos salvados. Pero eso no significa que esperamos simplemente de ser salvados un día. Significa que ya ahora, en la esperanza, experimentamos la salvación.
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 Salvación. La esperanza cristiana no es el dirigir el alma a cualquier cosa que pudiera ocurrir, o pues el deseo que ocurra. No, la esperanza, entre los hombres, el lenguaje ordinario significa esto, ¿no? El sentido que algo podría, o el deseo que algo pase. La esperanza cristiana no es simplemente el deseo que un Dios haya. De algún modo es ya una certeza, una posesión. Quien tiene la promesa del Espíritu, posee la esperanza de la resurrección, tiene ya como regalo lo que espera. Esto es un dicho del padre de la Iglesia. Aquí está uno de los acontecimientos más preciosos que la renovación carismática ha llevado a la vida cristiana. Tener una experiencia, no solo una idea del Espíritu de Dios. ¿Les parece? Es un don que hemos recibido, no es nuestro, pero tenemos que tenerlo vivo y en la Iglesia difundirlo. La vida cristiana es tener una experiencia, no solo una doctrina sobre el Espíritu Santo, pero aquí. No se necesita insistir en esto porque ya veo que de la alabanza que hay esta experiencia. La gracia es presencia de Dios. Las dos expresiones dirigidas a María, llena de gracia, y el Señor es contigo, son casi la misma cosa. Esta presencia de Dios en el hombre se realiza ahora en Cristo por Cristo. La vida cristiana bajo esta perspectiva encuentra una analogía y un símbolo de lo que era el compromiso con los hebreos, es decir, en la situación de María al momento de la Anunciación. La situación de María y José al momento de la Anunciación es un símbolo, una parábola. Ella era ya esposa de José a título pleno. Ninguno podría rescindir el pacto nupcial o separarla de su esposo. Sin embargo, todavía no había ido a vivir con él. Así es el tiempo de la gracia respecto al tiempo de la gloria y el tiempo de la fe respecto al tiempo de la visión. Somos ya de Dios y de Cristo. Y ninguno puede cortarnos de él, sino nosotros, aunque no hemos ido todavía a estar permanentemente con él. De él es la analogía. ¿Sabéis que el tiempo de María, después de un año de las nupcias, de las bodas, no vivían juntos? Así es nuestra vida. Como parecida a este tiempo que hay entre el desposorio, las nupcias y lo estar con el esposo y vivir junto a él y consumar el matrimonio. Decía que el descubrimiento de la gracia contiene también una llamada a la conversión. De hecho, frente a ello urge rápidamente el interrogativo: ¿qué hice yo con la gracia de Dios? ¿Qué estoy haciendo con la gracia de Dios? San Pablo admonestaba: como colaboradores de Dios, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6:1. Se puede, de hecho, acoger en vano la gracia de Dios, es decir, dejarla caer en el vacío y excelente. El lenguaje cristiano ha acuñado la expresión desperdiciar la gracia. No sé si es común también desprecar la gracia, desperdiciar la gracia. Esto sucede cuando no se corresponde a la gracia, cuando no se cultiva la gracia. de modo que ella pueda producir sus frutos, que son los frutos del Espíritu. Cuando el apóstol dice, desprecias su tesoro de bondad, su paciencia, y aguante olvidando que su bondad quiere conducirte al arrepentimiento, también en la época del apóstol había algunas personas que creían que podían vivir al mismo tiempo en gracia y en el pecado. A ellos él les responde, ¿qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo. Y todavía dice Pablo, ¿vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. Esto es Romanos 6. Es absurdo. Es decir, es una monstruosidad. Porque esto significa responder a la gracia con la ayuda de Dios. Significa creer que la vida y la muerte están juntas. Concretamente, esto significa que no se puede vivir una vida del Espíritu permaneciendo voluntariamente, sin darse mucha preocupación en el pecado. El caso extremo de este recibir en vano la gracia consiste en perderla, en vivir el pecado, es decir, en la desgracia de Dios. Esto es terrible. Porque es presagio de muerte eterna. Si de hecho la gracia de Dios es el inicio de la gloria, la desgracia de Dios es el inicio de la condenación, el infierno. Vivir en desgracia de Dios es vivir ya como un condenado, es sufrir ya la pena del daño, aun si todavía no se es capaz de leer y experimentar de qué daño irreparable se trata. Vivir culpablemente sin gracia de Dios es estar muerto, muerto de la segunda muerte. Y en las hermanos y hermanas, cuántos cadáveres circulan por nuestras calles y por nuestras plazas. A veces dan la imagen misma de la humanidad. Y por el contrario, están muertos. Un ateo conocido, muy famoso, Sartre, a quien un día se le preguntó en una entrevista, ¿cómo te has sentido en el fondo de la conciencia? ¿Y qué sensación has tenido llegado al final de tu vida? Y él respondió, viví toda la vida con la extraña sensación de aquel que viaja sin pasaje. No sé qué intentó decir exactamente, pero es cierto que su respuesta es verdadera. Vivir sin Dios, rechazando su gracia, es como viajar por la vida sin pasaje, con el peligro de ser sorprendido de un momento a otro y obligado a descender. Las palabras de Jesús sobre el hombre encontrado en la sala del banquete sin la vestidura apropiada, que es atado de pies y manos y es tirado fuera, hace pensar lo mismo. Llegamos al final de nuestra consolación. El anuncio de la gracia contiene también una carga de consuelo y de coraje que debemos tomar, no solamente este llamado a la conversión. El ángel invita a María a alegrarse a causa de la gracia y a no tener miedo a causa de la misma gracia. Y nosotros también estamos invitados a hacer lo mismo. Si María es figura de la Iglesia, entonces es a cada uno de nosotros que se dirige la invitación a verte lleno o llena de gracia. No temas por qué has encontrado la gracia. La gracia es la razón principal de nuestra alegría. En la lengua griega en la que se escribió el Nuevo Testamento, al comienzo de las dos palabras, gracia y alegría, caris y cara en greco, casi se confunden. La gracia es lo que da alegría. Caris genera acabar. Alegrarse por la gracia significa deleitarse en el Señor. Y nada absolutamente reponer al favor y a la amistad de Dios. La gracia es también la razón principal de nuestro coraje. A San Pablo, que se lamentaba por la espina en la carne, ¿qué respondió Dios? ¿Qué respondió?
Te basta.
Te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Repetimos, porque a veces tenemos que decirlo nosotros, esta, cuando estamos a punto de pecarnos con Dios. Te basta mi gracia.
Te basta mi gracia.
Decirlo también a Ramiro, porque necesita también esto. Te basta mi gracia. A pesar de tus 83 años y de tu debilidad, te basta mi gracia.
Te basta.
La gracia o el favor de Dios no es como el de los hombres, y que a frecuencia decepciona. Dios es al mismo tiempo gracia y fidelidad. Su fidelidad de vivir por los cielos, se dice en el Salmo. Todos nos pueden abandonar, incluso el padre y la madre, dice un Salmo, pero Dios nos acoge siempre. Por eso podemos decir, la bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida. Es necesario hacer todo lo posible para renovar cada día el contacto con la gracia de Dios que está en nosotros. Una conciencia de la gracia. No se trata de entrar en contacto con una cosa o una idea, sino con una persona. El momento de la gracia, hemos visto, no es otra cosa que Cristo en nosotros, esperanza de la gloria. Ahora, gracia es una persona, es la presencia de Cristo en nosotros. Por la gracia nosotros podemos tener hasta el fin de esta vida un cierto contacto espiritual con Dios, bastante más real de aquel que se puede tener a través de la especulación sobre Dios. Cada uno tiene su medio y su recurso preferido para establecer este contacto con la gracia, como una especie de camino secreto conocido solo a él. Será un pensamiento, un recuerdo, una imagen interior. A veces el Señor habla a través de esas imágenes. Una palabra de Dios, un ejemplo recibido. Pensando de nuevo en esto, se toma contacto con la gracia. ¿Cuál es el ejercicio para hacer ahora? Es un ejercicio de fe, de gratitud y de asombro. Debemos creer en la gracia, creer que Dios nos ama y que nos es verdaderamente favorable. Acoger como dichos para cada uno de nosotros las palabras pronunciadas por Dios por medio del profeta. Tú, Israel, tú, a puesto de Israel, cada uno puede poner su nombre, yo pongo mi nombre. Tú, Israel, siervo mío, Jacob, mi elegido, a quien tomé, no temas, que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Hemos escuchado cuál es el primer deber y el hecho, de hecho, la primera necesidad que nace quien ha recibido la gracia. Es el de dar gracias. Que para la vida significa bendecir, exaltar a quien da la gracia. Decíamos, por lo tanto, también nosotros con los santos, qué inapreciable es tu misericordia, Dios. Tu gracia vale más que la vida. Queremos proclamar juntos, tu gracia vale más que la vida. Son muchísimas, hermanas y hermanos, las ciudades y las catedrales y los santuarios de la cristianidad, al menos en Italia, donde se venera la Virgen con el título de Santa María de las Gracias. Es uno de los títulos más queridos para el pueblo cristiano, que acude en ciertas ocasiones delante de la imagen de la Virgen y así la representa como Santa María de las Gracias. ¿Por qué no dar un paso adelante y descubrir un título todavía más bello, todavía más necesario? Santa María de la Gracia, singular. Porque antes de pedir a la Virgen de obtenernos las gracias, no pedimos de obtener la gracia. Las gracias que se piden a la Virgen y por las cuales se encienden velas y se hacen votos y novenas, son en general gracias materiales para esta vida, buenas, pero por esta vida. Son las cosas que Dios da en exceso a quien busca primero el reino de Dios, es decir, la gracia. ¡Qué alegría damos en el cielo a María! Y qué progreso realizamos en su culto, si sin despreciar el título de Santa María de las Gracias, nos ponemos a honrarla, a invocarla, como nos la ha revelado la palabra de Dios, es decir, como Santa María de la Gracia. Amén. Amén.